Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Les saluda Esperanza Romero Díaz en este micrófono y le invita a que permanezca con nosotros, a que se quede en el transcurso de la siguiente hora en este programa en que hoy tendremos a la invitada de la Delegación Jalisco de la PRODECON. La PRODECON es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. ¿Sabe usted que hay una campaña con motivo de la presentación de las declaraciones fiscales? Las políticas que se han implementado en particular desde el arranque de la 4T en el anterior sexenio con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, actualmente con Claudia Sheinbaum, y los cambios que se han tenido en esta dependencia federal. ¿Y qué defensa, qué instrumentos tenemos a nuestro alcance para estar al corriente, para contribuir como corresponde y evitar cualquier sobresalto, cualquier complicación? Quédese pues con nosotros. Es Roberto Álvarez, el responsable de la conducción técnica del programa. Les saludo con el gusto de siempre y hoy, créanmelo, llegando aquí a la puerta de estas instalaciones de Radio Metrópoli después de un maravilloso viaje. Gracias a quienes escucharon los programas especiales que dejamos grabados para tal ocasión y a César Preciado en especial, que fue el responsable de la operación técnica para estos, los tres programas que presentamos. Bere Flores aquí en cabina, sonriente, hermosa, como siempre, preparada para tomar sus llamadas, líneas telefónicas que pongo a su disposición, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. ¿Usted prefiere redactar su propio mensaje? No olvide poner su nombre. Es importante para compartir con la audiencia. El 33 11 55 1962 disponible para Telegram o WhatsApp. Repito, 33 11 55 1962. Ante la petición de ayuda de colectivos de familiares de desaparecidos, la Guardia Nacional en Jalisco asegura que están limitados y ocupados con las medidas de seguridad para la Copa Mundial de la FIFA. Esta es una información que publica hoy el diario Mural, el grupo Reforma Mural en Guadalajara, valiéndose de datos relacionados con un oficio de la Coordinación Estatal de la Dependencia Federal, en donde niega tener capacidad operativa para atender solicitudes de acompañamiento y de seguridad para las familias buscadoras. Es un oficio demoledor en el sentido más estricto, más puntual de la palabra, porque la Guardia Nacional en su respuesta dice que están limitados, carentes de recursos y los disponibles, pocos, muchos, esto ya entra al terreno de lo relativo, ocupados en las medidas de seguridad con motivo del encuentro que tendrán los equipos de fútbol internacionales por la Copa Mundial FIFA 2026. Esta coordinación de en Jalisco de la Guardia Nacional niega tener capacidad operativa y no está en posibilidades de atender las peticiones para acompañar o dar seguridad a los buscadores. Dice el texto que publica el diario Mural, si bien no refiere a los narcobloqueos ocurridos en la ciudad y en carreteras el pasado 22 de febrero, tras la detención y muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, la Guardia Nacional reconoce que hay una situación de inseguridad. Y esto es textual, lo que se puede leer en el documento que cita el medio periodístico, un oficio que es el que está con EJE, diagonal 626, y dice, repito a la letra, derivado de la situación que prevalece actualmente en esta entidad federativa, en temas de seguridad, en este momento, los elementos de esta coordinación estatal se encuentran desplegados reforzando la seguridad entre ambos carreteros y puentes de jurisdicción federal, terminales aeroportuarias. Se lee en el documento, detalla la nota y agrega, reconoce la falta de personal por el tema deportivo. Y también es a la letra textual según el documento, con motivo de la planeación de medidas de seguridad que implica el Mundial FIFA 2026, del cual el Estado mexicano será país anfitrión, el Ejecutivo Federal ha dispuesto el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en diversas zonas estratégicas del país ante la previsión de la llegada de 5.5 millones de visitantes, provocando que la disponibilidad de recursos humanos y materiales de esta coordinación estatal se encuentra significativamente limitada. La Guardia Nacional pidió a los buscadores que su petición sea dirigida a la Secretaría de Seguridad de Jalisco. Los colectivos de familiares de personas desaparecidas que hacen búsqueda de campo ya habían advertido de esta disposición, donde les pidieron que las peticiones de acompañamiento de la Guardia Nacional fueran a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y de forma institucional. En una entrevista en marzo, el jefe de gabinete en Jalisco, Alberto Esquer, matizó que este protocolo se adaptó desde enero pasado para acreditar que las solicitudes si fueran de colectivos. Y en el mismo tenor se pronunció la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda. De acuerdo con los reportes más recientes, Jalisco cuenta con alrededor de 7,000 agentes de la Guardia Nacional y saque usted sus conclusiones, no son suficientes o no es prioritario. En un estado donde aparecen los primerísimos lugares de este terrible problema, el de los desaparecidos. En estos momentos en Jalisco, de acuerdo a la información que nos proporcionó nuestro compañero Edgar Flores Maciel, se está trabajando a marchas forzadas en el proceso de dos sitios de inhumación clandestina, estos los ubicados en los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y en Tlajomulco de Zúñiga, en donde autoridades y colectivos localizaron restos óseos. La información provino de la vicefiscal de personas desaparecidas, de Blanca Trujillo. Ella señaló que en ambos casos se trata de indicios de larga data, reducidos a restos óseos. Detalló que en Ixtlahuacán se han identificado varios puntos de intervención en donde se han abierto carpetas de investigación. En el caso de la fosa que se ubica en el fraccionamiento Alta California, esto en Tlajomulco, se han localizado más de una decena de bolsas, cuyo contenido y número de víctimas aún está por determinarse. Esto nos obliga a dar una revisión a un tema que duele y un tema que está siendo minimizado, está siendo embetunado por las autoridades federales y que hace apenas unos días la propia Organización de las Naciones Unidas a través del Comité contra Desaparición Forzada señalaba que en México existe un comportamiento con respecto a este delito en el tema del informe de desaparición forzada donde se advierte los crímenes de lesa humanidad. Juan Pablo Albán salió incluso en rechazo de la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando no coincidió, no ve de la misma manera el tema de los desaparecidos. Y la petición que se hace desde la ONU es que se atienda, que se intervenga de otra manera, en donde dice la ONU, el informe sobre desapariciones enfatiza que no se circunscribe, no se concreta en un periodo señalado, sino que esto se viene dando desde hace más de 10 años. Dice Juan Pablo Albán, y lo posteó en sus redes sociales, que México en el debate público reciente sobre la decisión adoptada por este Comité de Desaparición Forzada bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas en contra de las desapariciones forzadas, se considera importante aportar precisiones en un espíritu constructivo y con respeto también a la soberanía de México. Pero es una manera elegante de decirle no, no estamos de acuerdo. Y dice, el análisis de este comité no se limita a un periodo cerrado, no se circunscribe pues a un corto tiempo, sino habla de por lo menos una década y precisa que este organismo ha mantenido una interacción constante con el Estado mexicano desde el 2012. Subrayó que el informe toma en cuenta datos actualizados, incluidos en los registros más recientes sobre personas desaparecidas. Y de acuerdo con el documento, más de 132 mil personas permanecen desaparecidas en México hasta febrero pasado, hasta febrero de este año. Esta cifra continúa en aumento, según el comité, refleja la magnitud del fenómeno que se vive en México, en todo el territorio nacional. El presidente del comité también responde a los cuestionamientos que se hace sobre la naturaleza de este organismo de la ONU y señala que los órganos de tratado forman parte de este sistema de las Naciones Unidas. Explica que estos mecanismos son creados por los propios estados miembros de la ONU y tienen como función supervisar el cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos. También destaca que los integrantes del comité son elegidos por los estados parte, lo que garantiza legitimidad, aunque actúan en forma independiente. Y dice que este informe está dirigido a la Asamblea General y no a oficinas técnicas, y esto de los puntos centrales en la respuesta es la aclaración que se hace sobre el destino del informe. Albán precisó que la decisión del comité no fue enviada a oficinas técnicas, sino directamente al máximo órgano deliberativo de la ONU. Esto, insisto, en el marco de la aplicación del artículo al que ya hice referencia, el 34 de la Convención, que permite al comité escalar el caso cuando existen indicios fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático. Y mire, le comparto algo que llega muy a la esfera personal. Hace ya 2 semanas, este próximo domingo se cumplirán 3, de la desaparición de Joel Díaz González. Joel Díaz, que desapareció en la colonia Ruiseñores de Tlajomulco, conductor de plataforma, familiar, ahijado, cercanísimo, queridísimo. Ya nos manifestamos la semana pasada afuera de Casa Jalisco, y como parte de la familia, como parte de los interesados en que el Estado haga lo que le corresponde, me llamó poderosamente la atención la forma en que las autoridades informan, advierten a los propios familiares de desaparecidos en una labor que es fundamental, que deben de hacer de orientación, pero que pone en evidencia lo que pasa cuando después de caminar desde la Glorieta Minerva llegamos allí afuera de Casa Jalisco y se acercan los responsables de la Comisión Estatal de Búsqueda que están atendiendo el caso para decirles que sería a las 4 de la tarde, habría una cita en Fiscalía para ver avances del caso, que ahora, le digo a usted, no ha habido ninguno, no hay todavía la sábana de llamada, detalles puntuales y certeza de que se le está buscando. No aparece ni el Uber, el taxi personal que estaba inscrito en esta plataforma. El grito es, lo queremos y lo queremos con vida, pero cuando se acercan, y se agradece la orientación siempre, pero queda en evidencia la falta de coordinación o la necesidad de que la instancia que está quedándose atrás y que está viendo así por todas las involucradas en el tema de los desaparecidos, pues haga algo más, y las autoridades, en este caso desde el Ejecutivo, desde el propio gobernador, den una instrucción más contundente. La burocracia sí complica las cosas. Hay mucho que hacer respecto a trámites y se orienta al familiar y se le dice, existe una comisión de atención a víctimas que se encuentra en sus instalaciones en la zona centro de Guadalajara, donde te pueden dar ayuda y donde de hecho el Estado te asigna un abogado, un litigante para que te ayude. ¿Para qué? Para que esté elaborando todos los oficios que se necesitan llevar de un lado a otro. Es decir, tanta burocracia para que te den la sábana de llamadas, para que a su vez un juez otorgue una autorización para intervenir llamadas, por ejemplo, en el caso de hacer una investigación de con quienes platicó o estuvo en contacto en los últimos momentos hasta que se perdió el rastro de la persona que está siendo buscada. Queda muy claro que en el sentir de aquellos que se acercan como parte de una autoridad involucrada en la búsqueda de un desaparecido, sí existe un empujen, vayan, presionen. ¿Eso qué significa cuando desde la misma autoridad te dicen vayan a la fiscalía? Y te dicen en corto, es que si no hacen presión, no los buscan. Luego entonces, si no nos manifestamos, ¿no va a ser buscado? Una persona desaparecida tiene derecho a ser buscada y el Estado tiene la obligación de buscarla. En fin, estamos en estos momentos de desesperación y yo le comentaba a usted lo que está pasando, tanto trabajo, la necesidad también de asignar los recursos humanos y financieros necesarios. Hablaba del informe de la fiscal en personas desaparecidas, como en estos momentos se trabaja en las fosas de Ixtlahuacán y de Tlajomulco. Un tema un tema que duele. Pero me voy a temas de corte nacional. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó que haya dados cargados en la selección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral al señalar que se elegirá a los mejores evaluados según los exámenes y las entrevistas que se están practicando. Él dijo textual: "Yo tengo confianza en que salgan las y los mejores". Agregó que no ha hablado con ninguno de los aspirantes que le han solicitado entrevistas. Tampoco ha aceptado la intervención de nadie. Confío en que el comité técnico que realiza la selección, ya que está integrado por personas profesionales y con experiencia jurídica, hagan el trabajo que corresponde, y dijo que no ha hablado con ninguno. Esto lo insistió a lo largo de la entrevista con reporteros de diferentes medios periodísticos nacionales. Señaló que los resultados del primer examen que se efectuó recientemente se darán a conocer, serán públicos, y dijo haber pedido que se publiquen lo antes posibles, aunque el comité tiene sus propias reglas, también tiene independencia, tanto en la elaboración como en la prueba y en la evaluación de la misma. Dijo que el día viernes próximo se va a llevar a cabo, el día de mañana, el examen de idoneidad, y luego vienen entrevistas y finalmente la parte de la selección de los mejores y de las mejores. Se estima que el 22 de abril se integren las quintetas con los mejores candidatos o aspirantes y se sometan al pleno para ver si logran la mayoría calificada. Si no se alcanza, entonces se va a recurrir a la insaculación de las quintetas para seleccionar a uno de ellos. También se refirió, por otra parte, a la posibilidad de que el Estado mexicano sea llevado ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y precisamente por el tema con el que arranqué el programa, el de los desaparecidos y el informe de la ONU. Confió en que este órgano multilateral actuará con prudencia y con sensatez. Dijo, no con una actitud de injerencista y de desprecio a las instituciones, sobre todo al esfuerzo que ha realizado México en la lucha contra este gran problema de las desapariciones. Monreal añadió que se ha hecho un gran esfuerzo, que la presidenta Claudia Sheinbaum, como nunca, le ha dedicado atención, apoyo, e insistió, y esfuerzo y recursos a todo el combate del crimen organizado y al tema de las desapariciones. Por eso los números han mostrado una disminución de estos graves problemas. Esta es la visión de un funcionario, de un morenista, que es el coordinador en la Cámara de Diputados, de Ricardo Monreal. ¿Y usted que me escucha? ¿Qué visión tiene? ¿Qué opinión tiene al respecto? Le recuerdo, 3311-551962, si quiere redactar usted su respuesta por Telegram o WhatsApp, no olvide ponerme su nombre. Si lo hace vía telefónica, Bere Flores atiende, 3338-131515 y 3338-131421. Estamos en Política en Directo, un saludo a todos los desvelados que a la 1 a.m. están en la escucha de este programa en su retransmisión. Vuelvo enseguida a la entrevista con la delegada de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Continuamos en Política en Directo, y precisamente temas relacionados con la política, los temas fiscales son fundamentales. Y específicamente en este mes de abril, para los contribuyentes hay que cumplir con algo que es relevante y que si no se hace de la manera adecuada puede traer consecuencias. Consecuencias, por lo pronto, económicas, preocupaciones que no tiene caso. Y mire usted, como parte de lo que hace el gobierno para facilitar el cumplimiento, y me quiero referir a estar al corriente en términos de las declaraciones de impuestos, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente en Jalisco tiene todo un programa diseñado para dar atención, asesoría y ayuda, e incluso ha implementado horarios de atención sabatinos. Por ello está con nosotros la delegada en Jalisco de esta dependencia federal, la PRODECOM, Erika Gallegos Muñoz. Bienvenida.
Hola, Esperanza, un gusto estar aquí y un gusto estar también con tu público que nos escucha.
Gracias por estar de nuevo, Erika Gallego, la delegada de la PRODECON, recién nombrada, estuvo en Política en Directo y habló de algunos programas y de algunos objetivos que pretendía alcanzar al frente de la delegación. Y ahora, con motivo de que tenemos que cumplir con la declaración de impuestos y que no es lo mismo persona moral que persona fiscal y que hay tiempos y hay condicionantes, la invitamos a que nos hable de entrada del programa que han denominado Declara Fácil y Declara Tiempo. Pero creo que primero, para quienes nos escuchan, decides un poquito más la palabra de decir de defensa, puede decir mucho o no tanto. ¿Qué significa PRODECON, Procuraduría de Defensa del Contribuyente?
Ay, no, pues interesante pregunta, Esperanza. Muchas gracias. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, digo, para quienes no nos conocen, es un organismo público descentralizado especializado en materia fiscal. Nosotros otorgamos servicios de una manera ágil y gratuita a todas las personas que tengan algún problema con alguna autoridad fiscal o que sientan vulnerados sus derechos. Y lo más importante, es considerado el primer ombudsman en materia fiscal, esto es, el primer defensor de los derechos del contribuyente.
Hay siempre una idea muy difundida, y lo he platicado con personas que tienen negocios y que son con actividad empresarial o que son trabajadores que por su nivel de ingresos rebasan el monto que marca la ley y les obliga anualmente a presentar una declaración. Y está muy difundida la idea de que si tienes saldo a favor, mejor no lo reclames, mejor no busques la devolución, o bien que si no cumples en tiempo y forma, vas a ser multado, y que las multas son pesadísimas y que después son inalcanzables y que estás solo contra el mundo. Y no se registra mucho el que existe un organismo público descentralizado que puede darte asesoría gratuita, orientación, ayuda, y en algunas ocasiones llevan hasta los trámites jurídicos tratándose de algún recurso que se tenga que presentar para que la autoridad cancele algún cargo o haga una consideración, qué sé yo. La pregunta sería, ¿cómo es factible siendo juez y parte? Y si son, digamos que inatacables los arbitrios o gestiones que ustedes puedan realizar en beneficio del contribuyente.
Sí, como lo mencionaba Esperanza, nosotros somos el ombudsman fiscal, somos el defensor de los derechos del contribuyente, y al ser un organismo público descentralizado, además no sectorizado, no dependemos directamente de alguna secretaría, ¿no? Entonces, por lo cual somos independientes a las actividades que realiza, en este caso, una de las principales autoridades en materia fiscal, que sería el SAT. Entonces, sí somos digamos objetivos al momento de hacer nuestro trabajo y no dependemos de las resoluciones de la autoridad, al contrario, nosotros estamos en pro de la defensa de los derechos del contribuyente. De hecho, tenemos diversas áreas que todas se encuentran relacionadas entre sí, tomando en consideración que de la primera, que es el área de orientación, del área de asesoría y orientación, puede derivar otro de nuestros servicios. En el área de orientación, precisamente, ahorita es donde estamos apoyando con la declaración anual. También tenemos el área de quejas y reclamaciones, que además es un servicio exclusivo de PRODECON, no se lo podrían dar en otra institución. Tenemos el área también de representación y defensa legal, que es un defensor público gratuito, pero especializado en materia fiscal. Entonces, a veces algunas personas dicen, es que si es gratis, tal vez no sea tan eficaz, no sea tan bueno, o va a ser más tardado, claro. Sin embargo, no, todo el personal se encuentra capacitado. Incluso la mayoría de ellos tienen maestría, tienen algunos doctorado, porque se han especializado en la materia, además de la experiencia profesional que ya tienen, tanto en PRODECON como en otras instituciones en materia fiscal. Tenemos también el área de acuerdos conclusivos, que es un medio alternativo de solución de controversias, en donde PRODECON funge como intermediario entre la autoridad fiscal y el contribuyente cuando se encuentran en facultades de comprobación.
Y en este caso, cuando hay dificultades de un contribuyente de comprobar un gasto y llega el arbitrio de la PRODECON, al acuerdo que se llegue es respetado, no hay que después decir el SAT, no, siempre no.
Sí, de hecho, en específico en esta área de acuerdos conclusivos, todo lo que sea materia de consenso no podrá ser impugnado por ningún medio de defensa. Es como una resolución
ejecutoriada,
ejecutoriada. De juicio. Claro, es. Ya una vez que la autoridad firma, que eso es lo que nosotros les indicamos, ¿no? Una vez que la autoridad firma, que nosotros firmamos como intermediario y que firma el contribuyente, no hay vuelta firmeza, atrás. Adquiere esa firmeza.
Erika Gallegos Muñoz, delegada de Prodecon, ¿sí te parece, para irnos a la pausa, decirnos quiénes están en obligación de presentar este mes y hasta qué fecha la declaración anual?
Sí, este mes de abril es el mes que tienen la obligación las personas físicas de presentar su declaración anual.
Hasta el día último de abril.
Hasta el día último de abril, a efecto de que no haya sanciones, ¿no? Y quienes están obligados a declarar, quienes hayan tenido ingresos mayores a 400,000 pesos. Esto es 400,000 pesos más uno, ya están obligados a declarar. También quienes hayan tenido dos o más patrones, sin importar el monto de los ingresos.
Que te den 5,000 pesos el patrón, no importa,
no importa
si son dos
si
patrones.
Son dos patrones. Ajá. También para todos los jubilados que tengan una pensión mayor a 400,000 pesos, también están obligados a declarar. Los que hayan tenido un ejercicio irregular, esto es, yo renuncié en julio, pero volví a trabajar en septiembre, en diciembre, no sé.
Aunque ganes poco.
Regular, también tendrían esta obligación de declarar. Y pues también hay personas que hacen deducibles gastos, ¿no? No adquieren esos ingresos mayores a 400,000 pesos, sin embargo, ellos deducen gastos porque facturan unos lentes, porque van al dentista, porque tienen un seguro de gastos médicos mayores. Ellos también no están obligados, pero pueden hacer su declaración a efecto de obtener ese beneficio de saldo a favor, ¿no? Que después lo puedo explicar más a detalle. Sin embargo, para que tengan una idea todas las personas que nos están escuchando de cómo pueden presentar su declaración.
¿Y qué tipo de ayuda dan en Prodecon en estos momentos, en horario? ¿Hay que ir a sacar una ficha? Si yo no quiero pagarle un contador para presentar mi declaración anual, gané más de 400,000, o tuve dos patrones, o estuve en forma intermitente, estuve un periodo y luego regresé, tendría que presentarla. Para cumplir, antes del día último, tengo que ir a sacar ficha con ustedes, me presento en forma espontánea, ¿cuál es el horario de atención? ¿Qué documentación debo llevar?
De hecho, desde el año pasado nosotros extendimos nuestro horario. Anteriormente era de lunes a viernes de 9 a 3. Actualmente nos encontramos de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y además el mes de abril estamos apoyando los sábados de 9 a 3 de la tarde. Entonces pueden acudir a nuestras instalaciones que están en Avenida Américas 1212, Colonia San Miguel de la Colina, en Zapopan, sin necesidad de sacar cita. Eso sí es importante que lo sepan. No tienen que sacar cita, ustedes pueden llegar directo, ahí les daremos un turno. Y además de nuestros asesores que se encuentran en los módulos, que son nuestros contadores especializados en la materia, se ha capacitado todo el personal a efecto de que se pueda atender al 100% de los contribuyentes que acuden a la delegación. Y de igual forma, también al ratito te lo platico con más detalle, tenemos un programa de jornadas móviles. Entonces, nos estamos constituyendo a cada rincón de Jalisco a efecto de apoyar a las personas a que realicen su declaración anual.
Escuche usted a Erika Gallegos Muñoz, ella es delegada en Jalisco de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Regresamos de inmediato, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo, gracias por su participación. Comienzo con las llamadas telefónicas. El señor Luis felicita a la invitada. Dice, la señorita de Prodecon se le escucha bien y todo el personal, ya fue a las oficinas, son magníficas. Dice, son por sobre todo personas muy amables. Me parecieron bien capacitadas y sobre todo preparadas. En materia fiscal, sí saben. Si conocen, yo tengo la impresión, dice, que son personas que tienen alto conocimiento en materia fiscal y las veces que he ido he recibido excelente servicio. Filiberto Martínez, en el periódico Reforma y en el periódico El Universal, atacan todos los días al gobierno federal sin motivo alguno y son falsos estas informaciones de los desaparecidos. Antes del gobierno de López Obrador había también desaparecidos y ahora hay menos desaparecidos. Es la idea el señor Filiberto Martínez, que participa con respecto al tema con el que arrancamos el programa. Pero volviendo a los temas de la campaña de la Prodecon, que ofrece un programa que denomina Declara Fácil y a Tiempo, la delegada nos va a informar, ya dijo, de las atenciones los días sábado, el horario extendido entre semana hasta las 6 de la tarde, que no hay que llegar previa cita, la ubicación de las oficinas, y aprovecho para plantearle dos preguntas, la de la doctora Casillo, que le dice: licenciada Gallegos, a los adultos mayores, quienes estamos con bastón, en silla de ruedas, ¿tenemos algún tipo de trato preferencial? ¿Cómo podemos ser atendidos? También se comunica para preguntarle acerca de Sandra, dice Sandra, quiere saber, de Prodecon ha utilizado algunos servicios y considera que se dan ayuda, en particular cuando tienes problemas con el SAT, tiene opinión de que son muy profesionales. Antonio Mesa quiere saber, en caso de que tú estés en un régimen denominado RESICO, que es de los pequeños contribuyentes, también hay obligación de presentar declaración anual, y esta en qué fecha sería, y alguien más que dice que explique la invitada cuáles son los gastos deducibles.
Sí, muchas gracias, Esperanza. Bueno, voy a empezar por contestar la pregunta de que si las personas adultas mayores tienen algún trato preferencial o si tienen alguna, discapacidad o algún problema. En este caso me decía que está con bastón, ¿no? En principio el edificio cuenta con las condiciones, que eso es maravilloso, para que pudieran subir la silla de ruedas, y les estamos dando un apoyo preferencial. De hecho, se habilitaron dos módulos especiales. Además de los módulos que tenemos normalmente, se habilitaron dos módulos especiales en la delegación, a efecto de principalmente estar atendiendo a las personas que van con niños, a personas adultas mayores, a personas que cuenten con algún bastón o silla de ruedas. En este caso, como nos informan, sí los podemos apoyar, pues, de manera preferencial, a efecto de que, pues, no tenerlos con tanto tiempo, ¿no? Al final, al ser una institución pública, también nosotros atendemos a los grupos vulnerables, ¿no? En el caso de las personas que me dicen que en RESICO, sí también los podemos ayudar, incluso también pueden acudir con nosotros a efecto de poder cumplir con esta obligación de declaración anual.
Se comunica alguien que me pide no dar su nombre al aire, que dice que tuvo un problema con el SAT, recibió una multa y quiere saber si la PRODECON ayuda como gestora, como interventora para condonaciones. ¿Hay condonaciones cuando el SAT impone alguna multa?
Sí, nosotros podemos apoyarles con la impugnación. Bueno, en principio podemos intentarlo a través del servicio de quejas y reclamaciones, a efecto de poder requerir a la autoridad a ver cuáles fueron los motivos por los cuales impuso esta multa. Y también podríamos apoyarlos a través del área de representación y defensa legal, ya que, pues, aquí tenemos a nuestros abogados defensores que pudieran impugnar esa multa por cualquiera de los medios de defensa, ¿no?
Se comunicó la señora Robles, ella dice que tiene un saldo a favor, pero que no se lo devuelven, que antes en 3 días tenías tu devolución después de la presentación de la declaración. ¿Qué pasa ahora? Hay quejas reiteradas respecto que el SAT en esta administración no está entregándole con la rapidez del pasado a los contribuyentes el dinero que de sobra, que tienen a favor después de pagar sus impuestos.
Este año hemos tenido incluso muchos casos de éxito. La semana pasada, todas las personas que estuvimos apoyando con su declaración anual han estado recibiendo ya su saldo a favor esta semana. El año pasado tuvimos muchas problemáticas en relación a que les depositaban de manera parcial su saldo, o en el caso de que lo rechazaban y no se conocían los motivos. ¿Qué hacemos en el caso de que tengan algún motivo de rechazo? En principio los ayudamos con la manual, ¿no? A efecto de que pudieran obtener su saldo a favor, también de esta manera automática. En caso de que tampoco les sea devuelto de esta forma, los apoyamos a través del área de quejas y reclamaciones, a efecto de que la autoridad nos informe los motivos por los cuales rechazó, y en este caso subsanemos y a esta persona se le pueda devolver su saldo a favor. Si es una cuestión ya más compleja, pues la mandamos al área de presentación y defensa legal.
Yo creo que de entrada hay algo importante. ¿Cuánto tiempo debe pasar desde que presentamos la declaración con el saldo a favor hasta que recibimos ese dinero?
La autoridad tiene el término de 40 días para poder, digamos,
naturales,
depositarlo, de 40 días naturales.
Si transcurre.
Sin embargo, pues sí existe antes.
Antes era muy rápido.
Ah, incluso se los pueden hacer antes, como les comentaba. Los que estuvimos haciendo la semana pasada, se les hace esta devolución que llamamos automática a través de esta facilidad administrativa y se les puede devolver en el término de 3 días incluso. Sin embargo, la autoridad tiene este plazo máximo, ¿no? Para que también la gente conozca.
Yo hace 3 años tuve un saldo a favor y no me lo devolvió el SAT porque no le pude entregar el registro de contribuyentes del representante legal de una institución de educación superior que dice es un dato personal y la ley de datos personales no me obliga a darlo. Entonces me quedé esperando pues un milagro porque pues nadie me lo va a dar, el SAT no tiene mucho interés en darme ese dinero. ¿Qué se hace?
Ah, de hecho, eso es muy importante tu pregunta, porque también para la gente que todavía no sabe hasta cuántos años puede todavía pasar, son hasta 5 años en que nosotros todavía les podemos ayudar, apoyar. Entonces, hasta las declaraciones de 5 ejercicios anteriores pueden acudir con nosotros. ¿Qué necesitan? Tener su RFC, su contraseña también. En caso de que, digamos, ya olvidaron su contraseña, también a través del portal nosotros les podemos apoyar para generarla. Su firma electrónica. Es muy importante que acudan con nosotros para que validemos si efectivamente su firma electrónica se encuentra vigente. Si tiene menos de un año que se venció, nosotros les podemos apoyar a través del SAT ID, se los generamos en su celular y ya no tendrán que acudir ante la autoridad. Sin embargo, si tiene más de un año de vencida, tal vez pueden acudir con nosotros, los ayudamos a ponerlos ya sea en la fila virtual, a sacar la cita, pero tendrán ya que acudir ante la autoridad. Entonces, es importante que acudan para verificar que su firma electrónica esté vigente.
Había una de las preguntas respecto al régimen de RESICO, que es de pequeños comercios. ¿Ellos hasta qué fecha tienen que presentar o presentan declaración anual los RESICOs?
Si es persona física, este es el mes para que puedan declarar, el mes de abril. Entonces tienen todo el mes para acudir con nosotros.
Vamos a una pausa, regresamos con más participación de todos ustedes, con la invitada esta tarde, delegada de PRODECON en Jalisco. Continuamos en Política en Directo. Roberto Ortiz le dice a la delegada de la PRODECON, Erika Gallegos Muñoz, mi esposa trabaja en una empresa en donde le rebajan impuestos en forma excesiva. A la hora de la declaración le queda saldo a favor, pero no se lo regresan. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde podemos acudir? ¿O dónde puede constatar que cuánto le corresponde efectivamente por el impuesto que se le cargó en forma excesiva?
Sí, es importante que acudan con nosotros, ya que cada asunto se revisa, digamos, en lo particular. Nuestros asesores lo que les dicen es, acudan con nosotros, revisan su documentación. De ser el caso, les piden alguna otra documentación. Sin embargo, con que ustedes acudan con su firma electrónica, pueden entrar al portal, mis asesores, y pues ya revisar cuál es el asunto en particular.
Gustavo Rodríguez está preocupado, dice que desde el año 2025 el ISSSTE no timbra su nómina y dice que en la hoja de ingresos del ISSSTE no viene así. ¿Qué puede hacer?
Qué bueno que me hace esa pregunta, porque ahorita ha sido una problemática que ha llegado con nosotros y que hemos estado atendiendo a través del área de quejas. Tanto trabajadores del ISSSTE, jubilados del ISSSTE y también personal docente de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco no les han timbrado sus nóminas, lo cual no les permite cumplir con esta obligación de declarar. ¿Qué estamos haciendo? A través del servicio de quejas y reclamaciones, nosotros estamos requiriendo al retenedor a efecto de que emita esos comprobantes y les permita realizar su declaración, pero nosotros les apoyamos. Acude con nosotros, ya sea dentro del horario de atención de lunes a viernes, o también puedes acudir los sábados para que te podamos apoyar a realizar tu queja.
Hay una persona que se comunica desde Ajijic, gracias por los comentarios en lo personal, la señora Díaz. Ella quiere que se sepa, y es de otro tema, que tuvo un robo, casa, camioneta, estafa telefónica, ha sufrido de todo en Ajijic y no hace nada, más de 1,5 millones de pesos, y ella lo dice, pues como advertencia a la gente por la situación de tanto problema que hay. Javier Navarro la felicita a la invitada, dice que atienden bien y que puede dar fe del buen servicio. A Erika Gallegos Muñoz, delegada de PRODECON, le pregunta a la señora Sánchez, ¿es cierto que me multan con 30,000 si no presento mi declaración?
Sí, tienen que tener mucho cuidado porque el no cumplir con esta obligación puede traer una multa que va desde los 2,050 pesos hasta los 40,000 pesos incluso. Entonces, sí puede ser una consecuencia de no presentar en tiempo tu declaración.
Manuel se comunica, está preocupado, fue a la oficina del SAT. No tiene actualizada su e-firma y dice que no hay citas disponibles, que no lo pueden atender y, por lo tanto, no puede presentar su declaración. ¿Qué puede hacer?
Sí, como les comentaba, si tiene menos de un año que se venció su e-firma, nosotros le estamos apoyando a través del SAT ID. de tener más de un año sí tendrían que acudir ante la autoridad, pero también les estamos apoyando en revisar la vigencia y en sacarles la cita. De hecho, también se pueden comunicar a nuestros teléfonos, al final te los voy a dejar, el 33 36 40 30 98, extensiones 50-63 y 50-08, o a través del correo electrónico oficialia.jalisco@prodecon.gob.mx, porque también la asesoría se las podemos brindar telefónica o a través de correo electrónico.
A Gildardo Guzmán Rodríguez, desde la pandemia, el SAT le quedó un saldo a favor pendiente, no se lo regresó, dice que no sabe qué hacer, ya pasaron 6 años, digo, si fue en 2020, no lo quiero desanimar. Alguien que se comunica de una ferretería, su hijo tiene 6 años fuera del país y hay empresas que lo tienen en su nómina, tiene que presentar declaración, aunque él no está en México, 6 años fuera de México.
Tendríamos que revisar, porque a veces son retenedores no reconocidos, incluso en ocasiones es por robo de identidad, entonces sí tendríamos que revisar que efectivamente él haya elaborado para ellos, porque a mí me suena más que si es una suplantación de identidad.
No me queda más que agradecer a nuestra invitada, la delegada de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, Erika Gallegos Muñoz, su presencia. El señor López la felicita también, dice que el programa es excelente y que si puede repetir el horario de atención, y con ello nos despedimos. Gracias, Erika.
Claro que sí, Esperanza. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y ahorita en el mes de abril estamos atendiendo de 9 a 3 de la tarde todos los sábados.
Gracias, hasta mañana.